Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez. Dios le bendiga, este es Oscar Álvarez una vez más aquí en Legado de Sal, sazonando generaciones. Envío un saludo de parte de todo el set de producción de Legado de Sal para todos ustedes, nuestros hermanos amados que nos escuchan y que están atentos a la lectura del libro Avergonzados del Evangelio de John F. MacArthur, Cuando la Iglesia se vuelve semejante al mundo. Comenzamos sin lugar a duda en esta tarde el capítulo 3 y comenzamos de esta manera. ¿Quiero religión de entretenimiento? El hecho es que muchos les gustaría unir iglesia y candilejas, cartas y oración, baile y sacramentos. Si no tenemos poder suficiente para obstaculizar esta corriente, por lo menos podemos advertir a los hombres de su existencia y rogarles que se alejen de ella. Si desapareciera la fe antigua y se extinguiera el entusiasmo por el Evangelio, no sorprendería que la gente buscara algo más para su deleite y esparcimiento. Al faltarles el pan, se alimentarían de cenizas. Al rechazar el camino del Señor, corren con afán por el sendero de la necedad. Carlos H. Spurgeon. Hacia finales del siglo XIX, la era de la expansión se comenzó a desvanecer y ya no podían discernir las primeras señales de su reemplazo, el cual habría de ser la era de los espectáculos y la farándula. Mientras Carlos Spurgeon batallaba en la controversia del declive, empezaba a surgir una tendencia mundial que definiría el rumbo de la actividad humana durante el siglo XX. Fue el surgimiento del entendimiento en el centro mismo de la vida familiar y cultural. Esta tendencia vio el ocaso de lo que Neil Postman llama la era de la expansión, que se caracterizó por el intercambio educado de ideas por medios impresos y verbales, predicación, debates y conferencias. Se dio lugar a la era de los espectáculos y la farándula, en los cuales las diversiones y entretenimiento se han convertido en los aspectos más importantes y que consumen la mayor cantidad de tiempo en la vida humana. El drama, el cine y por último la televisión han colocado la industria del entretenimiento en el centro de nuestra vida y nuestro hogar. En el negocio de los espectáculos, la verdad es algo irrelevante. Lo que importa en realidad es que seamos entretenidos. La sustancia cuenta muy poco, el estilo lo es todo. En las palabras de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Lo más triste es que esa manera de pensar rige ahora en la iglesia tanto como en el mundo.
A.W. Tozer escribió estas palabras en 1955. Durante siglos la iglesia se mantuvo firme en contra de toda modalidad de entretenimiento mundano, al reconocerlo tal como era un mecanismo para fomentar el desperdicio de tiempo, un refugio frente a la voz perturbadora de la conciencia, un artilugio para distraer la atención de la responsabilidad moral. Por esa razón, fue atacada sin clemencia por los hijos de este mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha cansado de ser atacada y ha abdicado la lucha. Parece haber decidido que si no puede conquistar al gran Dios del entretenimiento, le va a ir mejor unirse a él y utilizar sus poderes cuanto más pueda. De modo que tenemos hoy ante nosotros el espectáculo chocante en que se vierten millones de dólares para realizar el trabajo nada santo de suministrar entretenimiento terrenal para los llamados hijos del cielo. El entretenimiento religioso en muchos lugares está suplantado con rapidez. Las cosas serias de Dios, muchas iglesias estos días se han convertido en poco más que teatros de mala muerte, donde productores de quinta categoría tratan de rebuscárselas con sus ofertas mediocres, ya que cuentan con la aprobación plena de líderes evangélicos que hasta son capaces de citar algún texto bíblico para defender su delincuencia. A duras penas algún hombre se atreve a levantar su voz contra tal atrocidad. Si tenemos en cuenta las normas actuales de diversión, las cuestiones que inflaman a tal punto la vehemencia de Tozer parecen baladíes. Por ejemplo, las iglesias trataban de atraer personas a los cultos el domingo en la noche presentando películas cristianas. Las campañas de jóvenes incluían música con ritmo y con conferencias cuya especialidad era el humor, los juegos y las actividades energéticas empezaban a ejercer una función importante en la en el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia. Al ver en retrospectiva, parece difícil entender qué era lo que tanto perturbaba a Tozer. Casi nadie en estos días se molesta o preocupa por cualquiera de estos métodos que parecían ser innovadores, en exceso radicales, durante la década de los 50. Hoy día, la mayoría son considerados por lo general como herramientas convencionales. Sin embargo, Tozer no estaba condenando los juegos, los estilos musicales o a las películas en sí mismos. Estaba preocupado por la filosofía subyacente que motivaba y trataba de justificar lo que estaba sucediendo en la iglesia. Estaba haciendo sonar una alarma acerca de un cambio mortífero de enfoque. Vio que los evangélicos utilizaban el entretenimiento como una herramienta para el crecimiento de la iglesia y creyó que eso era subvertir las prioridades de la iglesia. Su temor era que las diversiones frívolas y los pasatiempos carnales en la iglesia tarde o temprano destruirían el apetito de las personas por la adoración real y la predicación de la palabra de Dios. Tuvo mucho razón al respecto. De hecho, la amonestación de Tozer es más apropiada que nunca ahora que la iglesia emprende el camino de un nuevo siglo. Tanto él como Spurgeon, antes que él, estaba identificado en una tendencia que se ha manifestado a plenitud en nuestra generación. Las cosas con las que la iglesia flirteaba en el tiempo de Spurgeon se volvieron afición en el de Tozer. Ahora son una obsesión. Peor todavía, las formas de entretenimiento que se utilizan hoy en la iglesia en muchos casos son por completo seculares y carecen de cualquier contenido cristiano. Un artículo en el diario The Wall Street Journal describía la oferta de una conocida iglesia que estaba presentando para aumentar la asistencia a los cultos dominicales nocturnos. La iglesia coloca en escena un combate de lucha libre en los que los contendientes son empleados de la iglesia. A fin de prepararse para el acontecimiento, 10 de los empleados recibieron lecciones de remolque Taylor, un luchador profesional retirado que les enseñó a tirar el pelo, a patear las extremidades y lanzar cuerpos por el aire sin causar daños reales. Quizás ningún daño para los miembros de la nómina, pero ¿cuál es el efecto de una exhibición de este tipo a favor del mensaje de la iglesia? ¿Acaso el evangelio mismo no queda oscurecido y caricaturizado con una clase de refinería? ¿Se puede imaginar lo que Spurgeon o Tozer habrían pensado de algo así en la iglesia? Esa exhibición de lucha libre es un ejemplo rebuscado de alguna iglesia excéntrica o al borde de la demencia. Tuvo lugar un domingo por la noche en una de las 5 iglesias más grandes de los Estados Unidos. Ejemplos similares pueden hallarse en muchas de las iglesias evangélicas principales que se supone son ortodoxas.
Algunos sostienen que siempre y cuando se presenten principios bíblicos, no importa el medio por el cual se transmitan. Este es un contrasentido. Si un medio de entretenimiento es la clave para ganar a las personas, ¿por qué no utilizar todos los recursos disponibles en ese caso? Se podría tener un carnaval bíblico y contratar a un acróbata con tatuajes que grita versículos bíblicos desde una cuerda floja mientras hace maromas. Seguro que eso atraería a muchedumbres y el contenido del mensaje seguiría siendo bíblico. Es una situación extravagante, pero ilustra la manera como el medio puede abaratar y corromper el mensaje. Además, lo triste es que esto no se diferencia mucho de lo que se hace con frecuencia en los templos de algunas iglesias. Parece que no hay un límite a lo que están dispuestos a hacer los líderes modernos para cautivar a la gente que no está interesada en la adoración y la predicación. Hay demasiados que se han creído de noción de que la iglesia debe ganar a las personas ofreciendo una forma alternativa de entretenimiento. ¿Qué tan lejos va a llegar la iglesia para tratar de competir con Hollywood? Una iglesia grande al suroeste de Estados Unidos ha instalado un sistema de efectos especiales de $500,000 que puede producir humo, fuegos artificiales, centellas y luces láser del anfiteatro. La iglesia envió a miembros del personal para que estudiaran los efectos especiales de los espectáculos en vivo que tienen en un lugar famoso, en un famoso casino de Las Vegas. El pastor terminó uno de los cultos ascendiendo al cielo por medio de cables invisibles que lo hicieron perder la vista mientras el coro y la orquesta añadían un acompañamiento musical al despliegue de luces, humo y fuegos artificiales. Para el pastor, solo se había tratado de un espectáculo típico de domingo. Este hombre se asegura de tener un salón repleto con la utilización de efectos especiales. Por ejemplo, enciende una sierra eléctrica y derriba un árbol para ilustrar un punto. Ellos realizan los fuegos artificiales más ostentosos de la ciudad para celebrar el Día de la Independencia y la fiesta navideña, como con alquiler de elefantes, canguros y cebras. El espectáculo navideño incluye 100 payasos con regalos para los niños de la congregación. Trucos de esa clase habrían sido parte de las peores pesadillas de Spurgeon, y ni siquiera Tozer podría haber visto por adelantado los extremos a que llegarían los evangélicos para rendir tributo al gran Dios del entretenimiento. Impulsados por el pragmatismo, no se puede negar que estos tejemanejes parecen funcionar, es decir, logran atraer a multitudes. Muchas iglesias han experimentado con tales métodos e informan sobre sus mayores cifras de asistencia. Un puñado de iglesias gigantes, aquellas que tienen los medios para pagar producciones, efectos e instalaciones de primera clase, han sido capaces de estimular un crecimiento numérico enorme. Algunas de ellas llenan recintos descomunales con miles de personas varias veces a la semana. Algunas de estas iglesias gigantes se asemejan a los clubes elegantes y hoteles, a centros de convenciones de elevada categoría. Cuentan con instalaciones impresionantes, con pistas de patinaje y boliche, salas de cine, saunas, restaurantes, salones de baile y gimnasios ultramodernos. La práctica de varios deportes, la recreación y entretenimiento son los aspectos más visibles de estas grandes corporaciones. Tales iglesias se han convertido en lugares obligados de peregrinación para los estudiantes de técnicas de iglecrecimiento. Ahora los evangélicos en todas partes se han embarcado en la búsqueda frenética de nuevas técnicas y nuevas formas de entretenimiento para atraer a las personas. Al líder eclesiástico promedio de la actualidad no parece importarle mucho si un método es bíblico o no, si funciona o si no. Esa es la nueva prueba de ilegitimidad. De esa manera, el pragmatismo puro se ha convertido en la fuerza propulsora para gran parte de la iglesia de profesión. Llegó la hora del espectáculo. Desde el momento en que Carlos Spurgeon advirtió acerca de los que les gustaría unir iglesia y candilejas, cartas y oración, baile y sacramentos, fue desdeñado como un alarmista. No obstante, la profecía de Spurgeon se ha cumplido ante nuestros ojos. Los edificios modernos que albergan las iglesias se construyen como teatros. Spurgeon llamaba casas de juego. En lugar de un púlpito, toda la atención se concentra en el escenario. Las iglesias están tratando de tiempo completo a especialistas, a medios, consultores de programación, directores de teatro y coreografía y expertos en efectos especiales. Todo esto es la extensión natural de una filosofía de iglesia orientada al mercado. Si la iglesia solo se debe ocupar en la promoción de un producto, más vale que los líderes de la iglesia presten atención a los métodos de la industria publicitaria. Después de todo, la competencia principal de la iglesia es el mundo lleno de diversiones seculares y un sinnúmero de bienes y servicios mundanos. Por lo tanto, los expertos en mercadotecnia dicen que nunca ganaremos a las personas hasta que desarrollemos formas alternativas y eficaces de entretenimiento para captar la atención y lealtad de ellas frente a ofertas que reciben del mundo. Esa meta define la naturaleza de la campaña del mercadeo. ¿Qué tiene eso de malo? Para empezar, la iglesia no debe ocuparse de mercadear su ministerio como una alternativa frente al entretenimiento secular. Primera carta de Tesalonicenses 3, del 2 al 6, eso corrompe y desvaloriza la misión real de la iglesia. No somos vocigleros de carnavales, vendedores de autos usados ni presentadores de comerciales. Somos los embajadores de Cristo, según la segunda carta de Corintios 5:20. Conocemos el temor del Señor, esto lo dice el versículo 11, y estamos constreñidos y motivados por el amor de Cristo, según el versículo 14. Hemos sido renovados por completo. En el versículo 17 dice, y por ende rogamos a los pecadores que sean reconciliados con Dios, según esto el versículo 20. Además, en lugar de confrontar al mundo con la verdad de Cristo, las iglesias gigantes impulsadas por el mercado promueven con entusiasmo las peores tendencias de la cultura secular. Alimentar el apetito de entretenimiento de la gente solo exacerbaba los problemas emocionales, la apatía y el materialismo. Para ser francos, resulta difícil concebir una filosofía de ministerio que contradiga más el patrón que el Señor nos dio. Proclamar y explicar la palabra para la madurez y la santidad de los creyentes debería ser el corazón del ministerio de toda iglesia. Si el mundo mira a la iglesia y ve un centro de entretenimiento, estamos enviando el mensaje erróneo. Si los cristianos ven la iglesia como un salón de entretenimiento o un parque de diversiones, la iglesia morirá. Cierta mujer estimada que lucha en una iglesia que había acogido todas las modas modernas se quedó hace poco diciendo, ¿cuándo será que la iglesia va a dejar de entretener a los cabritos para volver a alimentar a las ovejas? No hay una sola cosa en las Escrituras en las que se indique que la iglesia debe atraer a la gente a Cristo, presentando el cristianismo como una opción atractiva. Nada en el Evangelio es opcional y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, según Hechos 4:12. El Evangelio tampoco tiene que ser atractivo en el sentido del mercadeo moderno. Como hemos advertido, el mensaje del Evangelio
es con frecuencia piedra de tropiezo y roca de caída, según Romanos 9:33 y Primera de Pedro 2:8. Es perturbador y genera malestar, confrontación, convicción y ofensa para el orgullo humano. No hay forma de promover y mercadear eso. Los que tratan de borrar su ofensa presentándola como algo que entretiene de la forma inevitable, corrompen y oscurecen los aspectos cruciales del mensaje. La iglesia debe darse cuenta de que su misión nunca ha sido las relaciones públicas o las ventas. Estamos llamados a vivir vidas santas y a declarar toda la verdad de Dios sin rodeos a un mundo incrédulo, con amor, pero sin concesiones.
¿El crecimiento numérico es una meta legítima? Quizás debo decir que no me opongo a las iglesias grandes o al crecimiento como tales. La iglesia, comunidad de gracia, donde soy pastor, fue fundada hace más de 35 años y ha experimentado un crecimiento tremendo a lo largo de la mayor parte de su historia. En un domingo típico asisten a nuestros cultos unos 10.000 personas. Hemos experimentado ciclos de crecimiento. Seguimos por periodos estables. En el presente estamos pasando por otra fase de crecimiento fuerte. A lo que me opongo es al pragmatismo que tanto defienden los especialistas de crecimiento, que elevan el crecimiento numérico sobre el crecimiento espiritual, y quienes creen que pueden introducir este crecimiento numérico siendo las técnicas del momento que parecen funcionar. La imposición de modas alimentada por esa filosofía está cada vez más fuerte de control, más fuera de control. Se está destruyendo a la gente de las iglesias bíblicas y a las iglesias de las prioridades bíblicas. Al mismo tiempo que se produce un puñado de iglesias gigantes cuyo crecimiento depende de su capacidad de anticipación y respuesta frente a la tendencia cultural del momento. La iglesia ha sido alejada del avivamiento verdadero y está siendo seducida por quienes defienden la popularización del cristianismo. Lo trágico es que la mayoría de los cristianos parecen ignorar el problema, satisfechos con un cristianismo que está de moda y tiene apariencia de vitalidad. ¿Es el crecimiento numérico una meta legítima en el ministerio de la iglesia? Es seguro que ningún líder respetable en la iglesia argumentaría con sinceridad que el crecimiento numérico es algo indeseable en sí mismo. Además, nadie cree que deba preocuparse el estancamiento o el decrecimiento numérico. No obstante, esto no quiere decir que el crecimiento numérico sea la mejor medida de la salud de una iglesia. Estoy de acuerdo con George Peter, quien escribió: el crecimiento cuantitativo puede ser engañoso. Es posible que no sea más que el agrandamiento de un movimiento psicológico o social a partir de una instigación mecánica. Una cuenta numérica, una aglomeración de individuos o grupos, un aumento de masa y volumen sin el desarrollo de sus músculos y órganos vitales, puede ser cristiandad en expansión, pero no cristianismo con transformación. Muchos movimientos de masas del pasado y movimientos comunitarios y tribales han sido tan solo eso. Encontramos un ejemplo en las agregaciones de territorios en Europa, sobre todo en Francia y Rusia, cuando muchos eran obligados a bautizarse e incorporados a la iglesia, trayendo como resultado grandes masas que profesaban su pertenencia oficial a la cristiandad, pero no su participación voluntaria en una iglesia de Jesucristo dinámica, vibrante, creciente y responsable. Debe admitirse que, en una gran medida, esta expansión de la forma, la profesión y el nombre de la cristiandad en nada se aparece al cristianismo definido en el Nuevo Testamento y la iglesia mostrada en el libro de los Hechos. En muchos sentidos, la expansión de la cristiandad se ha dado a costa de la pureza del Evangelio y del orden y la vida de verdaderos cristianos. La iglesia queda infestada de creencias y prácticas paganas, y su teología se caracteriza por el sincretismo. Grandes segmentos de población han adoptado una mezcla peligrosa de cristianismo y paganismo. En las Escrituras, nada nos indica que los líderes de la iglesia deban establecer metas numéricas para el crecimiento de la iglesia. Esta es la forma como el apóstol Pablo describe el proceso de crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En 1 Corintios capítulo 3, versículo de 6 al 7. Si nos ocupamos en la profundidad de nuestro ministerio, Dios hará cargo de la amplitud del mismo. Si ministramos para el crecimiento espiritual, el crecimiento numérico será tal como Dios proponga que sea. Después de todo, ¿de qué sirve la expansión numérica si no se arraiga en el compromiso firme con el Señorío de Cristo? Si las personas asisten a la iglesia debido, en su primer lugar, a que les parece una buena opción de entretenimiento, lo más seguro es que saldrían de allí tan pronto dejen de ser entretenidas o se presente alguna cosa que les interese más. La iglesia queda así reducida a un ciclo de esperanzador en el cual debe tratar todo el tiempo de eclipsar cada espectáculo y nueva función con algo más grande, llamativo y mejor. Raíces pragmáticas del movimiento de Igle Crecimiento. El pragmatismo como filosofía del ministerio ha recibido ímpetu del movimiento de Igle Crecimiento, que se ha abierto paso durante los últimos 50 años. Donald McGavran, el padre del movimiento moderno del Igle Crecimiento, fue un pragmatista sin pretextos. Esta es una cita de sus escritos. Nosotros concebimos métodos y políticas misioneras a la luz de lo que Dios ha bendecido, teniendo también en cuenta lo que es obvio, que no ha bendecido. La industria llama a esto modificar la operación con una mirada retrospectiva a la experiencia pasada. Nada hace tanto daño a las misiones internacionales como los métodos, instituciones y políticas que deberían traer a hombres y mujeres a Cristo, pero no lo hacen. Aquellas cosas que deberían multiplicar las iglesias, pero no lo hacen. Enseñamos a los hombres a que sean implacables con respecto al método. Si algo que no funciona para la gloria de Dios y la expansión de la iglesia de Cristo, hay que echar eso a la basura y conseguir algo que funcione. En cuanto a métodos, somos pragmáticos fieros. La doctrina es cuento aparte. Como misionero joven en la India e hijo de padres misioneros, McGavran había notado que no es inusual que las organizaciones misioneras trabajasen en la India durante años y tengan escaso ningún fruto que mostrar a cambio. La agencia millonaria del propio McGavran había plantado tan solo 20 o 30 iglesias pequeñas en varias décadas de labor misionera. McGavran estaba determinado a diseñar una estrategia de misiones que diferenciara entre los métodos que parecían funcionar y los que no. Como declaró en el prólogo de un libro que escribió con otro autor en la década de los 30, se había dedicado a descartar teorías de crecimiento que no funcionaban y aprender y practicar los métodos productivos. Parece que el pragmatismo de McGavran fue suscitado en un principio por un interés legítimo en la buena mayordomía. Estaba alarmado al ver demasiados recursos de Dios, tanto en personal como en finanzas, utilizados sin hacerse la pregunta de si estaba o no avanzado el reino de Dios por medio de los programas que estaban sosteniendo. No obstante, el pragmatismo se convirtió en la base filosófica de casi todo lo enseñado por McGavran. Y esto, a su vez, definió el esquema operativo de todo el movimiento de Eagle Crecimiento. McGavran fundó el Instituto de Eagle Crecimiento en 1965, se unió con una escuela Fuller de Misiones Mundiales. Desde allí, los preceptos pragmáticos del movimiento de Eagle Crecimiento han alcanzado casi todos los campos misioneros del mundo. Sí, Peter Wagner, profesor de Eagle Crecimiento en la Escuela Misionera Fuller, es el estudiante mejor conocido de Donald McGavran. Warnes es el vocero más prolífico, sí, no el más influyente en el movimiento actual de Eagle Crecimiento, escribe lo siguiente acerca del pragmatismo inherente del movimiento. El movimiento de Eagle Crecimiento siempre ha subrayado la importancia del pragmatismo y lo sigue siendo a pesar de las críticas de muchos. No es la clase del pragmatismo que está dispuesto a hacer concesiones doctrinales o éticas, ni el tipo que desminuza a las personas al utilizarlas como medios para un fin. Sin embargo, es la clase del pragmatismo consagrado que examina de manera implacable las metodologías y los programas tradicionales, haciendo las preguntas más duras. Y si alguna variedad del ministerio en la iglesia no es alcanzado, las metas propuestas, el pragmatismo consagrado dice que algo anda mal y es necesario corregirlo. Wagner, al igual que la mayoría de quienes están involucrados en el movimiento de Eagle Crecimiento, afirma que el pragmatismo consagrado se defiende y no permite las concesiones doctrinales o éticas. La Biblia no nos permite pecar para que la gracia pueda abundar, ni a utilizar algún medio prohibido por Dios con el fin de obtener los fines recomendados por Él, advierte de manera correcta. Ahora, teniendo en cuenta esta condición estipulada, Warner continúa: deberíamos ver con claridad que el fin sí justifica los medios. ¿Qué otra cosa podría justificar a los medios? Si el método que estoy empleando logra la meta a la que estoy apuntando, por esa misma razón se trata de un buen método. Si por otra parte mi método no está logrando la meta, ¿cómo me puedo justificar por su uso continuado? ¿Esto es verdad? Por cierto que no. En especial si la meta a la que estoy apuntando es crecimiento numérico, sin respaldo bíblico, o si mi método que no está logrando la meta es la predicación clara de la palabra de Dios, es esta precisamente la manera de pensar que está arrancando la exposición bíblica del ministerio cristiano a fin de reemplazarla con espectáculos y un ambiente teatral. Un libro reciente con éxito de ventas va más lejos todavía. Resulta crítico que tengamos en mente un principio fundamental de la comunicación cristiana: los oyentes son soberanos, no el mensaje. Si nuestra publicidad va a lograr detener a la gente en medio de sus agendas apretadas y sus vidas ajetreadas para hacerles pensar en lo que estamos diciendo, nuestro mensaje tiene que adaptarse a las necesidades de los oyentes. Cuando producimos publicidad que se basa en una proposición de tómelo o déjelo y no en la sensibilidad y respuesta de las necesidades de las personas, el resultado invariablemente será el rechazo de nuestro mensaje por parte del público. ¿Qué habría pasado si los profetas del Antiguo Testamento se hubieran suscrito a esa filosofía? Jeremías, por ejemplo, predicó 40 años sin buscar alguna respuesta positiva. Por el contrario, sus coterráneos amenazaron matarle si dejaba de profetizar, según Jeremías 11:19-23. Su propia familia y amigos se confabularon en su contra. En el 12:6, no se le permitió casarse y por eso estuvo que padecer soledad, según 16:12. Se urdieron planes para matarle en secreto, según el 18:20-23. Fue golpeado y colocado en el cepo, según el capítulo 20, versículo 1 y 2. Fue espiado por amigos que buscaban venganza. En el versículo 10, fue consumido por la tristeza y la vergüenza al punto de maldecir el día en que nació, según el versículo 14-18. Y por último, debido a la acusación falsa de ser un traidor a la nación, el 37:13-14, Jeremías fue golpeado, arrojado a la cárcel y sometido al hambre durante muchos días. Los versículos 15 y 21, si un gentil etíope no hubiese intercedido en su favor, Jeremías habría muerto allí. A final de todo, según la tradición, estuvo exiliado en Egipto, donde fue apedreado hasta morir por su propio pueblo. No hubo muchas personas convertidas como prueba de su ministerio y servicio al Señor durante toda su vida.
Supongamos que Jeremías hubiera asistido a un seminario sobre el crecimiento para aprender una filosofía pragmática de ministerio. ¿Cree usted que habría cambiado su estilo ministerial de confrontación? ¿Le puede imaginar montando un espectáculo variado o utilizando la comedia para tratar de ganar los afectos de la gente? Quizás había aprendido a reunir una multitud de que reconociera sus talentos, pero de seguro no habría tenido el ministerio al que Dios le llamó. El apóstol Pablo tampoco utilizó un sistema basado en la habilidad publicitaria. Algunos expertos, en su propia opinión, han tratado de presentarle como modelo del nuevo pragmático o pragmatismo. Un defensor de todos los tiempos, todo el tiempo estudiaba estrategias y técnicas, tácticas para identificar los que le permiten atraer la mayor cantidad de candidatos y obtener el número máximo de conversiones. Por supuesto, la Biblia no dice algo semejante. Por el contrario, el apóstol Pablo eludía los métodos astutos y las maniobras sutiles para hacer proselitismo y llevar a las personas a conversiones falsas mediante la persuasión carnal. Pablo mismo escribió: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. El apóstol Pablo recordó a la iglesia en Tesalónica: porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como para agradar al hombre, sino a Dios, que prueba vuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 6. La corrección bíblica es el único marco de referencia por el cual debemos evaluar todos los métodos del ministerio. Cualquier filosofía de ministerio en la que el fin justifica los medios llevará de forma inevitable a las concesiones doctrinales, a pesar de cualquier condición estipulada que parezca asegurar lo contrario. Si hacemos de la eficacia el criterio para medir la rectitud y el error, ¿cómo se puede evitar que esto se tiña de nuestra doctrina? En últimas, la noción de la verdad del pragmatismo se deja moldear por lo que parezca eficaz y no por la revelación objetiva de las Escrituras. Una mirada a la metodología del movimiento de Igle Crecimiento muestra cómo sucede esto. El movimiento estudia toda la iglesia
con crecimiento, incluidas aquellas que tienen doctrinas falsas como parte de su enseñanza. Iglesias de denominaciones liberales, sectas, carismáticas, extremistas y dictaduras religiosas fundamentalistas y militantes son colocados por igual bajo el escrutinio de las especialistas en igle crecimiento. Algunas veces extraen principios de crecimiento hasta de las asambleas mormonas y de los salones del reino de los testigos de Jehová. El experto e igle crecimiento busca las características comunes a todas las iglesias en crecimiento y defiende todos los métodos que parezcan funcionar. La cuestión fundamental detrás de todo es siempre el crecimiento numérico. ¿Acaso hemos de creer que el crecimiento en congregaciones no cristianas es prueba de que Dios está obrando allí? ¿Por qué estaríamos dispuestos a duplicar la metodología de grupos religiosos que corrompen el Evangelio? ¿No es apenas justo preguntarse si cualquier crecimiento que resulte de la aplicación de tales métodos es ilegítimo y fabricado por medios carnales? Después de todo, si un método funciona tan bien para una secta como para el pueblo de Dios, no hay razón para suponer que los resultados positivos sean un indicio de la bendición de Dios. Algo que falta por completo en la mayoría de los libros sobre el crecimiento en un análisis crítico de plataforma doctrinal anómala sobre el cual se construye gran parte del igle crecimiento contemporáneo, un escritor ha dicho acerca de Peter Werner. Werner no presenta evaluaciones negativas de tan siquiera un grupo. Su carrera ha consistido en hallar lo que es bueno en las iglesias y creen y afirman su validez sin hacer muchas preguntas críticas. Esto le permite establecer como modelos la vida de la iglesia a grupos tan diversos como la Viña de Wimber, la Catedral de Cristal de Schuller, la denominación entera de los Bautistas del Sur y cualquier otra iglesia que evidencie crecimiento numérico. El hecho de que una iglesia está creciendo se percibe muchas veces como una sanación divina. Después de todo, según razona la gente por qué se debe criticar cualquier enseñanza de Dios, Dios está bendiciendo con crecimiento numérico. ¿Acaso no es mejor tolerar las faltas doctrinales y los deslices en la ortodoxia para bien del crecimiento y la unidad? De esa manera el pragmatismo moldea y perpetúa la perspectiva doctrinal de las personas. Werner mismo, por ejemplo, quien antes no había sido carismático, cambió la perspectiva doctrinal para acoger las señales y prodigios del movimiento de la tercera ola. Por razones que en gran medida son pragmáticas, su admisión al respecto es bastante cándida. Estoy orgulloso de contarme entre los que están defendiendo el evangelismo de poder como una herramienta importante para el cumplimiento de la gran comisión en nuestros días. Una de las razones por la que estoy tan entusiasmado es que está funcionando. En todos los grupos existentes, el evangelismo más eficaz en el mundo actual está acompañado por manifestaciones sobrenaturales de poder. En conclusión, resulta obvio que la perspectiva pragmática de Werner es lo que ha definido su doctrina y no a la inversa. Werner concede este punto y dice que la metodología del movimiento de igle crecimiento es fenomenológica, no teológica. Esa perspectiva puede parecerle demasiado subjetiva a muchos teólogos tradicionales. Según admite, continúa diciendo, como punto de partida, el igle crecimiento casi siempre mira las cosas como son y no como deberían ser. Lo que los cristianos experimentan en lo relacionado con la obra de Dios en el mundo y en sus vidas no siempre va precedido para razonalizaciones teológicas minuciosas. Muchas veces la secunda va en la dirección opuesta. La teología es definida por la experiencia cristiana. Siendo así las cosas, ¿acaso no pierde todo sentido la afirmación de Werner según la cual su pragmatismo no es del tipo que hace concesiones doctrinales? Después de todo, si la experiencia sugiere que señales y prodigios son herramientas eficaces para el crecimiento, y si es legítimo permitir que nuestra experiencia moldee nuestra teología, resulta bastante lógico enumerar la doctrina como Werner mismo lo hizo. Para acomodar alguna observación pragmática y heurística, una sola tiene que encontrar la manera de interpretar lo nuevo o adaptar las escrituras para que se ajusten a un esquema doctrinal dictado por el pragmatismo. Es necio pensar que se puede ser pragmático y bíblico al mismo tiempo. El pragmatista quiere saber que funciona ahora mismo. Al pensador bíblico solo le interesa saber que manda a hacer la Biblia. Las dos filosofías se oponen entre sí, en el nivel más básico. Bueno, esto fue una lectura más de Legado de Sal en el libro Avergonzados del Evangelio de John F. MacArthur, Cuando la Iglesia se vuelve semejante al mundo. Capítulo 3. Y bueno, vamos a continuar leyendo para terminar el capítulo 3. La segunda lectura, espérela, está muy bueno esta lectura. Esto fue Oscar Álvarez en Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Déjenos un mensaje y comparte estos podcasts, que son de mucha bendición para nosotros y también para los que nos escuchan. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, Sazonando Generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Proclamando las buenas nuevas de salvación, esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.